¿Es duro vivir en el espacio?
Sí, pero lo venimos llevando muy bien.
Ajá. Regulamos los tiempos, mantenemos actividad física, entrenamos nuestras habilidades cognitivas.
Sí, nuestras ondas cerebrales no muestran distorsiones graves.
Lo que es realmente difícil es lo de los totopos.
Sí. Eso de racionar es todo un desafío. ¿Cuánto tiempo llevamos desde que dijimos que no comeríamos más hasta mañana?
5 minutos. Bueno, 4:50 para ser exacto.
Lo siento. Es imposible.
A partir de este momento, cualquier mínima dificultad nos hará desistir. De desistir. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
¡Experimento social!
¡Imposible!
Sí, totalmente. Sí. Damas y caballeros, más allá de todos los experimentos sociales que llevamos en la nave María Tijuana desde hace muchísimo tiempo, ha habido el resultado de un experimento social muchísimo más costoso y multitudinario. 15 personas. Pasaron 40 días en una cueva sin teléfonos, relojes ni luz solar en un experimento extremo.
Y lo de la cueva era para...
Los mineros están diciendo, ¡oilo!
Claro, sí. No manches. Pasamos mucho más nosotros.
Toda la gente que trabaja en minería y demás está diciendo, ¡ah, mira tú qué cosa! No, 40 días en una cueva, ¿eh?
No, digo, podían haber dejado
en una
extremo. Habitación cerrada.
No, bueno, a ver, cuando uno hace un experimento, hace un experimento con determinadas cuestiones. Los científicos querían medir la capacidad de adaptación del cerebro humano a los cambios drásticos en su entorno normal y estudiar cómo se desarrollaban las interacciones sociales en condiciones realmente extremas de aislamiento.
Ajá.
Sin luz eléctrica, sin celulares, sin conexión a internet, sin nada de eso, así como si uno viviera en nada. No voy a dar nombre de...
Sí, claro.
Porque lo que es un chiste para muchos otros se pueden sentir sumamente ofendidos.
Totalmente.
Como diciendo, pero usted,
pensando,
¿qué se cree que es?
Deben haber pasado por muchas etapas, ¿no?
No, la verdad que el resultado es bastante chafa.
Ah, mire.
A ver, la luz eléctrica la generaron con unas bicicletas que ellos andaban, generaban cierta luz eléctrica. Andaban, el agua la conseguían de un pozo que le habían marcado ahí y todo eso. Pero, a ver, el grupo de 8 hombres y 7 mujeres vivían en una cueva en Lombrives como parte de un proyecto de $1.4 millones. Llevado a cabo por Deep Time. Bueno, a toda esta gente hubo que pagarle, lógicamente. Se pusieron a explorar los límites de la adaptación humana al aislamiento.
Ajá.
A mí lo que más me parece fascinante de todo este pedo son 40 días sin los artilugios que la modernidad nos ha regalado, que es
Internet.
Subir toda experiencia a redes sociales.
Claro.
O sea, estoy teniendo una experiencia de 40 días y no la puedo compartir en redes sociales.
Terrible.
A mí me parece eso...
Me parece lo más difícil de todo.
Me parece el experimento más sofisticado. A ver, lo más llamativo de todo esto es que, el proyecto está liderado por Human Adaptation Institute y finalizó el sábado, ¿no?
Sí.
Entonces, resultados.
Sí.
Hay gente que le creció el cabello, gente que olía a culo, etcétera. Pero encontraron que se llevaron muy bien.
¿Se llevaron bien?
No les quedaba otra,
menos mal que no
40 días ahí, sí. Vio que la manzana que pudre así el canasto. El grupo...
Pero es que es imposible llevarse bien. ¿Cuántos días dijo?
40 días.
Imposible.
Un poco más de un mes y medio. Se sincronizó el grupo.
Ah,
o sea, tareas, esto aquí, esto allá, todo bien. Un voluntario dijo que pensaba que había estado bajo la tierra durante 23 días. Esto fue lo más llamativo de todo el estudio.
Ah, que...
Rápidamente perdieron el sentido del tiempo.
Claro.
Y eso que llevaron ciertas cuestiones...
Organizadísimo
y además dijeron, vamos a guiarnos por tiempos biológicos.
Ajá.
Cuando tenemos hambre, más o menos comemos, coordinamos la comida, luego cuando estamos cansados descansamos, etcétera, etcétera. Bueno, pasaron 40 días y la percepción de la mayoría fue como de la mitad.
La mitad.
Muy loco porque además muy poco entretenimiento,
más que
la interacción.
Claro.
Digamos que a uno tendería a pensar que estuvo 40 días bajo tierra incomunicado con... se me pasó como un año.
Claro, claro.
No, en
digamos
su gran mayoría.
Tampoco sufrieron. No, porque yo imaginaba
no hubo
que
sufrimiento.
Era tipo de supervivencia, que no tenían que comer.
No,
todos a la chingada.
No.
Pero aquí, como que se contaron toda la vida,
sí,
descansaban.
Sí, básicamente muchos agradecieron eso, la desconexión absoluta de todas las tareas. A ver, y básicamente uno agradeció que no tenía que llevar los niños a la escuela. Todo
a huevo. Una cura de sueño, chingón.
Una cura de sueño bien.
Descanso, relax.
Hacían, o sea, al principio todo es novedad porque, la cueva, chingados.
Claro.
Así que bueno, estuvieron bien, nadie salió herido en este video, pero lo más llamativo es que parece ser que le bajaron tanto a la adrenalina, a la ansiedad, que los 40 días le parecieron 23,
menos.
O estuvieron más ansiosos. No sé cómo.
No.
A ver, a los que le pagan $1,500,000 para experimentos a ellos, así que ellos darán los resultados. Pero sí, se le pasó más rápido de lo que estuvieron.
Totalmente.
Así que, mire usted, impactante, al menos para todos los que estuvieron a cargo del experimento.
Un día sin conexión y dice,
se pasaron 10 años, ya perdí contacto con todo, ya nadie me quiere.
Sí.
¿Dónde está mi gente? Mi gente, luego de un día de desconexión llegó aquí. Bueno,
pero ya
40
le digo,
días.
Todo es muy distinto si usted sabe que está participando de que no tiene que sufrir nada, que no tiene que pelear nada.
Lógico, ¿no?
Es muy distinto.
Es un experimento social.
Sí.
No es un sacrificio para la humanidad.
Dinamarca.
Nada más y caballeros, vamos a presentar a nadie porque también hay muchas más noticias de las cuales hablar. Captaron una inusual imagen de un exoplaneta bebé a 400 años luz de distancia. Sí, esto que es el bebé de luz.
Claro,
efectivamente,
totalmente.
Le enviamos un beso grande a Namoli,
sí,
un bebecito de luz que fue, en realidad dice que pasa esto constantemente, podríamos decirlo, cotidianamente.
Bueno,
o no es tan extraño, pero realmente se ha podido captar una imagen fehaciente de este momento, no del nacimiento, pero sí de un exoplaneta bebecito de luz. Damas y caballeros, golpe militar en Sudán.
Chale.
Cuba prohíbe la manifestación programada por el colectivo Archipiélago para el 15 de noviembre. Díaz-Canel dijo no, y dijo no, y no va a haber manifestación, ni va a haber marcha porque hay bastantes revolucionarios. Como diciendo, los revolucionarios somos nosotros,
no
nos vengan a revolucionar.
Totalmente,
porque
por
los
favor.
Que revolucionen contra la revolución son contrarrevolucionarios.
Claro.
En última instancia, por ahora está prohibida.
Sí, claro.
No sabemos. Por ahora también sigue adelante por parte de los organizadores.
Claro.
Así que el 15 de noviembre, el mes que viene, veremos qué pasa con todo esto. Erdogan da un paso atrás, evita una crisis con Occidente. ¿Se acuerda que le contamos ayer que se enojó con todos los diplomáticos?
Totalmente.
Los mandó, váyanse a la verga, dijo a todos los diplomáticos.
Tuve un mal día, dijo.
La expulsión de los embajadores me pasé un poco.
Sí.
Fue como, pero tengan en cuenta.
A veces soy extremo.
Sí, a veces soy extremo. Esto es Turquía. Sigo sosteniendo que es Turquía, pero quiero expulsar a todos los embajadores. Y los últimos espías rusos que estaban infiltrados en la OTAN, ¿se acuerdan que había unos que estaban ahí con gafas oscuras, todos muy extraños?
Muy
y de pronto la OTAN dijo, pero ¿y quiénes son estos?
Sí.
Tovarich, el Ivanovich, el Jarabovich y el... espías rusos.
Claro.
Bueno, ya se fueron. Abandonaron Bruselas, los hicieron abandonar, no regresarán a Moscú. Hoy es la quincuamilésima centésima décima séptima emisión en caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Que vengo nuevamente con el anuncio de la fiesta de Halloween del sábado.
Ya, güey.
¿Les parece intenso?
Me parece bien.
Es que hay que ser así.
Sí,
¿y a quién más estaremos invitándolos y convocando a toda la banda? Porque queremos que esté toda la banda.
Totalmente.
Si no lo informamos intensamente, hay raza, aunque usted no lo crea, que se pierde en los bosques de la mamada.
Los bosques de la mamada son unos bosques.
Son terribles, uno lo atrapan.
Sí, son como los de Laponia.
Y luego aparecen una semana o tres días, o al finalizar la transmisión, a decir: ¡ay, no me enteré que había fiesta desintegrada de Halloween! ¡30 de octubre! ¡Fiesta de Halloween desintegrada! Quedan pocos días para definir vestimenta, lo que van a botanear, lo que beberán, hay que tener todo esto preparado, no sea sí, claro, cuestión no, de que a último momento nos desesperemos y nos perdamos en
hay
el bosque
predicar,
de la mamada.
Hay que predicar con el ejemplo también, ajá, no porque, perderse, no nos perdamos nosotros, claro, la boca de la mamada.
Bueno, sí, hay que chequear muchas cosas, sí. Hay que chequear que las licuadoras funcionan perfectamente.
Bueno, eso no sé si es
la sinfonía
trascendente,
industrial, licuatoril.
Licuadoreril.
Póngale, ajá.
Sí.
Recuerden que va a ser una fiesta larga, con after, con toda la magia, con
claro.
novedades, con... Sí,
recuerden.
Mañana quizás contaremos nuestras vicisitudes con la canción que estaremos estrenando.
Bien.
Pero bueno, tenemos cosas que son dignas de, en caso de que el mundo se desintegre, que seguramente tenemos que contar porque...
Aventuras desopilantes.
Pero bueno, estaremos estrenando una canción de Halloween.
Sí.
Recuerden que ya pueden reservar su entrada de manera totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube SDQEMSD Podcast.
Totalmente gratuita.
Ahí pueden seguirnos, fijar recordatorio, dejarnos su like, ya que están, pasan por ahí, pueden dejar el like. Ya sé que dejar un like de algo que uno todavía no vio está como gacho, pero va a ser más de lo mismo, pero totalmente renovado. Es mucho mejor. Pero quizás no tanto.
Es una cuestión de fe y es una cuestión de brindarnos de alguna manera, como diciendo, confío en ustedes.
Nosotros
que
confiamos.
No nos perderemos en el bosque de la mamá.
Ay, el bosque de la mamada. Sí. Me voy. No, perdón. Bueno, como les decía, dejarnos un like. Pueden recomendar, invitar a quien quieran.
Eso es verdad,
A quien quieran. Todo el mundo será bienvenido a la gran fiesta de Halloween desintegrada.
Por un momento, van a ser bienvenidos hasta que se muestren tal cual son. Exacto, y se ganarán, por supuesto, nuestro resquemón.
Sí. Entrar, van a poder entrar.
Sí.
Quizás, bueno, ya dijimos, tenemos muchos burritos preparados para invitarlos a retirarse si se ponen castrantes o castríficos. Nosotros, la tripulación, seguimos ultimando todos los detalles. Todo va saliendo bien. Estaremos, creo que, ante un éxito total.
Bueno, hay detalles técnicos. Que no sé.
Ya se solucionarán. No se preocupe. Si no, también
es una
haremos
cuestión de
que
fe.
Sea un éxito.
Muy bien.
Quedan formalmente invitados. Bien. Sábado 30 de octubre, Coyoacán y la Venustiano Carranza.
19 horas en Tijuana, San Diego y Portland.
20 horas en Idaho y Montana.
21 horas Guanajuato, Bogotá, Arequipa, Minneapolis y Nashville.
22 horas Cochabamba, El Queens, Laval y Guantánamo.
Muy bien, ahí está toda la información que seguiremos informando, sí, claro. Porque informe es algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que hace.
Y nosotros haremos un bien pinche desmadre este sábado por la noche.
Halloween Party.
Séntense.
Señoras y señores, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por el club Jorge Pascual. Cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Capitán
Vinilo con el aplauso de los marineros escoceses. 30, sábado, el próximo sábado. Si usted está escuchando
casco?
En tiempo y forma, todo esto es el próximo sábado. Sí, va a lustrar su casco.
Perfecto.
Que la gente que vaya llegando diga qué bonito su casco. Damas y caballeros, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Mudita.
Mudita.
Está guapa. Todo perfecto. Bien.
Sí, para mí hay muchos detalles que todavía hay que ultimar.
Sí, claro que
yo no es que
detalles,
me ponga
pero
nervioso,
bueno, importa,
pero estoy como esa gente que la metieron en una cueva incomunicada y así.
Bueno.
Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, un saludo, Nico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Nico?
Micorete.
¿Todo bien? Actualizaciones de Windows por doquier.
Ni tan por doquier. No todo el mundo.
Pensábamos no actualizar la única PC que se podía actualizar a Windows 11, pero la actualizamos porque seguramente se iba a actualizar 3 segundos antes de comenzar la transmisión.
Eso le iba a preguntar. Es época de siempre que hay. Estamos cerca de un.
Evidentemente.
Acontecimiento.
Sí.
O si no, es constantemente. Esto se actualiza todo el tiempo.
También,
y uno cobra más conciencia cuando
ser,
está muy
ser.
Cerca de una situación así. Sin ningún tipo de trauma. No fue traumático nada.
No,
momento.
La verdad que no.
No,
realmente.
La verdad
todo bien.
Que no. Damas y caballeros, así estamos. En el programa del día de hoy, tenemos que nos vamos de ecoturismo por Colombia. Visitamos Antioquia. Paseamos por África sin salir de Sudamérica. Nos tomamos unos tequilas con la comadre, seguimos hablando de osos y contamos dos veces del mismo pájaro en el día que rinde homenaje a Marte, el dios de la guerra y el cuarto planeta del sistema solar. Les informamos que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree el dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución, reiteramos. Apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Hoy en Animales Exóticos y Ecoturismo, visite África sin salir de Colombia. Llega Sir Francis Drake de Turbo, Colombia.
¿Cómo está Sir Francis Drake?
Bien, muy bien. No mames, güey.
No mames,
Drake, sí, vendría a ser. No mames, sí, a ver, ¿cómo hacemos con toda esta cuestión de ecoturismo, verdad? Es lo trendy, es la buena onda, es lo de la moda, podríamos
Póngale.
Decir. Bueno, nave querida, ¿cómo están? Antes que nada, sí, en Colombia hay un municipio que se llama Turbo, primero que todo.
Ah, bien.
No es que está en modo Turbo sin Francis Drake, sino que reside en Turbo.
Ajá.
No, es en Turbo. Perfectamente, en la costa de Antioquia. Y hay, quiero hacer un detalle.
Ajá,
quiero
un detalle.
Quiero agregar aquí un detalle.
Sí que sí.
¿Qué onda? Lo voy a dejar así, ¿no? A la untananza.
Sí.
¿Qué onda con el escudo de Antioquía? Me encantó, me fascinó. Es una cosa, tiene dos palmas, una de plátanos y otra, no sé, de cocos,
Póngale.
De piña, sepa la madre. Y hay como una egipcia sentada en una roca.
Ah, chale.
Está buenísimo. Es estrambótico. En realidad me van a decir que la que está sentada en la roca no es una egipcia,
sino que es
la patria o la libertad, porque tiene el gorro frigio y demás. Pero me pareció.
Pero es muy egipcia.
Me pareció que sí, que vale la pena echarle un vistazo al escudo de Antioquía en Colombia. Bueno, paso esto y bueno, buena parte de mi tiempo por estos días la paso en la costa de Antioquía, en Turbo, ¿no? Quiero devolverme tres casilleros atrás. Cluc, 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 cluc. Volvemos en esta especie de juego de la vida. Tres casilleros atrás a opinar sobre el asunto.
No me mareé, por favor.
No lo voy a marear, pero le voy a hablar de especies invasoras. Hablamos sobre las cotorras argentinas en Madrid o en Hermosillo. Imagino a estas cotorras bien groseras gritando a la gente: ¡Boludo, la concha de tu madre!
Y esas
groseras y otros improperios típicamente argentinos. Pese a todo, yo les digo a vuestras mercedes en España, deberían daros por bien servidos. Es preferible ser invadidos por cotorras malhumoradas y no por hipopótamos.
Ah, chale, claro, no, sí, está cabrón.
Bueno, es de público conocimiento que están los hipopótamos.
Sí, güey.
Así como están las cotorras puteadoras y demás, está el hipopótamo que de pronto uno se lo puede encontrar en un río y que le diga usted, parcero, y así, ¿no? Que le habla un colombiano.
Claro, claro.
Importante. Todo esto, hay mucha gente que lo sabe.
Sí, pues claro.
Pero hay muchos que no. Esto es Vox Populi, se ha hablado muchísimo en Colombia, se han agotado programas de televisión, en los medios de comunicación, todos los años aparece casi contabilizada la población de hipopótamos que sigue creciendo.
Es que sigue creciendo,
y que de hecho preocupa mucho a autoridades colombianas en cuanto a los cambios en la biodiversidad.
Muy pronto podremos decir que ya directamente es el lugar donde más hipopótamos hay
en el
todo
mundo.
El planeta.
Sí. En todo el planeta. Digo, no que fuera de África.
No.
A ver.
Con África.
¿Qué tiene que ver esto? Ya sé que muchos lo saben, básicamente también haber consumido las series y telenovelas que tienen como protagonista al narco, ¿no? Entonces, existe la Hacienda Nápoles, propiedad de Pablo Escobar Gaviria en su momento.
Sí, claro.
Hoy es un parque al que se puede visitar. De hecho, nuestro amigo de Bucaramanga hace poco anduvo dando vueltas por ahí por Hacienda Nápoles, que despierta también mucha fantasía por parte de todos los colombianos, todo el mundo,
claro,
¿no? Era una hacienda gigantesca, base de operaciones del cartel de Medellín, de Pablo Escobar Gaviria y demás. Bueno, había su zoológico privado.
Claro.
Diciembre, creo, de 1993, el bloque caza, así literalmente, a Pablo Escobar.
Sí que sí.
Recordemos, balacera en los techos, demás. Muere Pablo Escobar. Queda todo, nada, a la buena de Dior.
Y sí.
inclusive la Hacienda Nápoles.
Claro.
Inclusive los animales del zoológico privado de Pablo Escobar. Por lo tanto, nada, hagan lo que puedan, se les dijo a los animales. Sí. Algunos murieron, otros fueron cazados, otros sucumbieron, claro, otros no se reprodujeron, otros quedaron fuera. Pero el hipopótamo... Sí. Parece que se las arregló muy bien.
Ajá.
Y hoy hay una gran población de hipopótamos en Colombia.
Encontró un río cerca,
se reprodujo de manera colombiana. Claro. Sí. Y parece que Antioquia le sentó bien al hipopótamo.
Sí, le gustó.
Eso es lo que tenemos hoy, una verdadera invasión de hipopótamos. El hipopótamo, uno lo ve y dice, es como un puerquito de agua, como un... Sepan que las muertes en África... Ajá. Son mayores por ataques de hipopótamos que inclusive por ataques de leones.
Chale, güey.
O sea, es un animal cabrón, pesado, bravo, que se puede chingar unos varios pescadores y los agarra un tanto de imprevisto. Bueno, sé que en la escuela nos han dicho que los hipopótamos vienen de África, dice Sin Francis Rey de Turbo Colombia, pero yo vengo a decirles que esas son patrañas, amigo.
Totalmente.
Yo creo que Juamás estará de acuerdo conmigo. En Colombia existe una población creciente de hipopótamos en los ríos. Como sabemos, la presencia de esta especie en los ríos representa una seria amenaza para el ecosistema.
Para todos,
sí, como la de cualquier especie invasora, ¿no?
Ajá,
pero imagínese usted, el hipopótamo. Bueno, ¿cómo llegaron ahí? ¿Qué implicaciones tiene su presencia? Esa será historia para otra ocasión. Saludos galácticos, un abrazo grande. No quiso hacer el mensaje extenso, Sir Francis Drake. Ajá. Y supongo que toda la incertidumbre que podemos generar de cómo llegaron los hipopótamos a Colombia fue un poco develada, haciendo spoiler de parte nuestra. Pero Sir Francis es realmente muy conocido en el mundo esto.
Totalmente,
O sea, de Colombia, si los colombianos creen que es algo que no, es algo muy nuestro, que solo nosotros...
Ajá.
No, el mundo...
Y que todavía no lo conoció nadie.
No, y que todavía el mundo sabe población de hipopótamos de Colombia, producto de ese evento histórico que estamos nombrando justamente... Ha crecido de manera exponencial y ha encontrado en Colombia un buen lugar de...
Un hogar.
Inclusive ha habido, si mal no recuerdo, Sin Francis Drake, para que tengan en cuenta cómo el mundo está atento a todas estas circunstancias, que ha habido parte de fomento por parte de las autoridades de cacen hipopótamos.
Sí, claro.
O sea, si ve un hipopótamo, cácelo. No es que la especie protegida, protegida nada. Cacen los hipopótamos. Así de plano.
Sí.
Un abrazo grande para Sir Francis Drake de Turbo Colombia. Ya saben, animales exóticos, puede visitar Colombia sin salir de África y toparse con hipopótamos. Señoras y señores, llega la señora esposa de Liverpool en Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, señora esposa?
A ver, escuchando la historia de la amiga de La Roñosa de Tokio, Japón.
Ajá.
Bueno, se me desbloqueó el recuerdo de mi primera borrachera.
¡Oh!
La señora esposa de Liverpool.
Mire, no podría imaginarlo.
Yo tampoco, pero tampoco sería casi la última o la anteúltima que me imaginé. No sé, media peda haciendo roles de canela. Una que parece tan seria y tan. Pero bueno, la primera peda no se le niega a nadie.
No, claro, todos tenemos.
Claro, sí. una etapa oscura de la vida.
No sé si oscura,
pero
la primera peda.
Claro. Uno va midiendo sus límites, ¿no? En parte porque yo no recuerdo casi nada de aquella noche. Me guío puramente por testigos. Lo que voy a contar es tal cual me lo contaron a mí.
Sí.
Química y realista, si estás escuchando esto, toma nota de la importancia de conocer nuestro propio límite con el alcohol. Mire, señora esposa de Liverpool, no venga ahora a hacerse la que les voy a enseñar nada, porque humíllese públicamente como tiene planeado hacerlo.
Totalmente.
Y nosotros aprenderemos solo de verla.
Claro.
Sí, desde los 14 años mi papá también me enseñó a tomar.
Ah, mire qué bien.
Me dijo, hija, antes que te enseñe un cualquiera, mejor que aprendas a beber con tu padre. Recalcando la importancia que había que tomar alcohol del bueno.
Del bueno.
Es lo que todos le explicamos a las generaciones
Y luego
que
uno
viene,
adolescente,
luego...
en la calle. Sí, este es el bueno.
Uno busca en la bolsa y dice, mire, me da paltón allá. O sea,
sin duda es el bueno.
Claro, sin duda es el bueno o el que me puedo costear. Entonces ahí estábamos. Pero me decía mi padre que en los antros y bares solo pidiera cerveza y que pidiera que la destaparan en la mesa. Para esa cuestión de que no le pongan algo.
Pues claro.
Y así. Nada de bebidas con hielo. Ah, mire. Porque, bueno, el hielo se puede hacer de diferentes sustancias, sí, claro, o puede ser un agua que no sea,
claro,
no sea, ¿no? Sí. Es potable. Totalmente. Y, bueno, uno, nada, tendría problemas. Yo, la verdad, hacía todo lo contrario a lo que... Ah, ve. Pero ve, sí, y sí. Ahora viene a...
Así somos.
Ahora viene y dice, química realista, a ver, los menores que estén escuchando, claro, este programa, claro, por favor, primero no, que no hay menores escuchando este programa, porque ya sabe, es apto solo para mayores de 55 años. Y además de todo eso, señora esposa en Liverpool, si usted viene con que yo no hice caso, ¿cómo pretende que otros hagan caso? Pero por supuesto, sí.
Así somos y así seremos.
Así somos y así seremos. Sí seremos. Y esta historia continuará.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre...
La señora mal ejemplo, digo, la señora esposa de Liverpool en Morelia, Michoacán, dice, yo realmente hacía todo lo contrario que me decía mi padre. Mi padre me decía, sí, hielo, pide cerveza en los antros, no vaya, no, yo todo lo contrario. La
mucho
verdad,
hielo, lo único que quiero es hielo, sí.
Deme hielo, destápela en un lugar donde yo no lo vea y tráigame un cóctel coqueto y raro, claro, que no sepa lo que tiene. Eso era lo que hacía yo.
Sorprenda.
Y la voz de mi padre, como en una nube, decía, y lo que te enseñé, ahora no, pa, estoy ocupada, decía yo. Bueno, yo la verdad hacía todo lo contrario. Pedía cócteles más coloridos y dulces de la carta. Ese que era rosa, fluo, fosfo, y que tenía un alto contenido de azúcar y todo, bueno, y que también eran, bueno, los más caros, así que me las arreglaba como para que me duraran toda la noche.
Claro, claro.
Porque decía, no, ¿cuál pidió? Ese que es celeste intenso, con una, la parte de abajo es como un verde pobreza y tiene un paragüita. Bueno, eso es carísimo. Bueno, pero yo pequeños sorbitos, hacía a lo largo de toda la noche, iba bajando los labios para que me durara. Porque, bueno, una, y así. Hasta ahí todo bien, pero un día, en el primer año de universidad, mi mejor amiga y yo decidimos que queríamos probar qué se sentía ponernos borrachas. Eso es lo que ocurre. Queremos la experiencia, ponernos hasta las chanclas. Así que, como muchas otras veces, el fin de semana me quedé a dormir en su casa. Bueno, casi siempre coincidía que sus papás tenían fiesta, así que no nos hacían mucho caso. Nos decían, niñas, se quedan, adiós, y se iban. La casa para nosotras solas. Fue en alguno de esos días, después de Navidad, porque bajo el árbol había varias canastas de esas que regalan, que, bueno, llenas de productos gourmet. Entonces estaba como la casa la habían abandonado luego de la Navidad y las habían dejado a ellas. Perfecto, mi amiga le pidió a su papá que si podíamos abrir una botella y casi sin voltear a vernos, dijo, sí, tomen lo que quieran, no hay ningún problema, vamos.
Perfecto.
Las ganas de irse que tenía esos padres era, pero, impresionante. Oh, gravísimo error. Le echamos el ojo a una botella de Don Julio. Reposado. Esto es una marca que está auspiciando este bloque de la señora esposa de Liverpool. Es tequila, ¿no? Bueno, entonces, un tequila muy fino. Digo, aquí, si el padre le dijo, bebe caro, bebe costoso. Estamos bien con un Don Julio reposado.
Chingón.
Pero bueno, no deja de ser tequila. No deja de darte en la madre y no deja de haber dos adolescentes. Primer año en la universidad ya. Bueno, un poco... dos jovenzuelas con sus primeras armas frente al alcohol. Bueno, Don Julio reposado que estaba dentro de una de las canastas gourmet que habían traído Santa Cruz. Bueno, las dos sabemos tomar tequila derecho, gracias a nuestros papás y sus enseñanzas. No andábamos con la mamá turística del limoncito, la sal, el pedo. No. Y pensando que sería más rápido emborracharnos si no tomábamos refresco ni nada, le sacamos y subimos a una habitación. Perfecto. En el estudio, ese estudio donde estábamos, pusimos música y chateamos por ICQ. Bien, para que se den una idea de la época. Bueno, mientras brindábamos diciendo salud, amiguita. Salud. Ya cuando aparece la amiguita, el amiguita es después de tercer caballito.
Claro.
Sí, salud, amiguita. Apenas empezando nuestro tercer caballito. Ve lo que le digo. A ver, le juro, señor. señora esposa de Liverpool, que yo no había leído esto previamente. O sea, para mí es todo novedad. Y le digo, luego del tercer caballito aparece la amiguita.
Claro, claro.
Bueno, entonces las dos estamos tanto mareadas. Decidimos esperar antes del siguiente caballito.
Ah, bien,
como para pa hacer un oxígeno.
Para ver,
¿no?
Claro, claro.
Sí, bueno, eso es lo último que recuerdo, amigo. La espera esa, cuando entró el oxígeno al carburador, entró en combustión,
sí,
con los tres caballitos que tenía, ¡zoom! Al día siguiente desperté en el sofá del cuarto de mi amiga.
Ajá.
Bueno, la vi a ella aún dormida en la cama.
Sí.
Sí, me dolía la muñeca de la mano derecha. ¿De qué? ¿De tanto tomar o de tanto brindar?
No, quedado con la muñeca, claro, con la mano, vas a ver dónde cuando se quedó así profundamente,
claro,
digamos, dormida, no desmayada.
No, claro, claro. Sí, sí, como la mano boba,
claro,
¿no? Le quedó la mano boba.
Debajo seguramente del cuerpo.
Chale, sí, me dolía la muñeca de la mano derecha. Tenía un parche pegado, manchado con una gota de sangre. No tenía mi ropa puesta, sino la ropa de mi amiga. Pasó. Oiga, del tercer caballito a la pérdida de conciencia pasó de todo ahí.
Y eso le pasa.
Bueno, desperté a mi amiga y le dije, creo que estuve en el hospital. Ella, aún ebria, me dice, está loca, déjame dormir. Y a la amiguita había desaparecido.
Claro.
El quítate, borracha. Bueno, la amiguita había desaparecido y así, y al escuchar nuestras voces, su mamá entró al cuarto y me pregunta, ¿cómo te sientes? La verdad, yo me sentía muy bien y pregunté, ¿qué es lo
¿qué
que
pasó?
Claro, ¿qué ha pasado, señora? ¿En serio no te acuerdas de nada? Me dice. En eso, el papá de mi amiga entra al cuarto y nos empezó a contar todo lo que había pasado. Niñas, niñas, siéntense alrededor de papi que les va a contar todo el desmadrito que hicieron ayer por la noche cuando, bueno, después de un rato de no vernos cerca, decidió subir a echarnos un ojo cuando ellos llegaron
a la casa.
La puerta de el estudio estaba cerrada, pero se escuchaba música. Tocó la puerta, pero al no tener respuesta, la abrió y dijo que, bueno, primero me vio a mí bailando y luego vio a mi amiga sentada en el escritorio escribiendo a toda velocidad tiki, 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 en la computadora. Cuando de pronto yo salí corriendo del estudio directo al baño, que estaba justo cruzando el pasillo. El papá de mi amiga me escuchó vomitando. Bla, bla, bla. Me vomité los tenis. Bla, bla. Alguien me sostenga el cabello. Ya tengo dreadlocks. Bueno, le dijo a mi amiga que fuera a ver cómo estaba yo.
Ajá.
Porque había,
claro.
Había notado que estaba medio cabeceando.
Sí.
Y bueno, y que creía que me sentía un poco mal.
Creía,
porque
sí.
O le está cantando a...
Sí.
O está mal. Mi amiga, sin voltear a verlo y siguiendo, se ve que había ligado a alguien,
claro,
por ICQ.
Claro.
No estaba para perder tiempo.
Por lo menos creía que estaba.
Claro, por lo menos. A lo mejor estaba escribiendo, estaba desconectada de internet, pero ella seguía escribiendo y bueno, sin dejar de escribir en la computadora, le dijo, mírala, está bien, yo la estoy viendo desde aquí. Y fue cuando el señor se dio cuenta de que ninguna de las dos estábamos del todo bien.
Claro, claro.
Digamos, una totalmente peda diciendo que veía a través de las paredes, la otra vomitando en el baño. En fin, el señor levantó a mi amiga del escritorio para llevarla a su recámara. Según ella, podía sola, pero chocaba con las paredes. Bueno, con trabajo la dejó en su cama y bajó a la fiesta por el tío de mi amiga, que es médico, para que me ayudara. Bueno, dijo que tenía que llevarme a urgencias porque estaba sufriendo de una congestión alcohólica. Me llevaron al hospital. O sea, de hecho, terminó en el hospital. Oh, no mames, güey. O sea, a ver, chavos, yo lo único que les quiero decir.
Sí.
Digo, todo lo demás, por supuesto que no le vamos a hacer caso a todo lo que diga la señora esposa de Liverpool, porque nosotros tenemos que pasar nosotros
totalmente,
por la experiencia.
Totalmente.
Pero digo, en la primera peda, terminar con congestión alcohólica en el hospital, vayamos de a poco, güey. Sí. O sea, no, nunca. O sea, los...
Porque qué queda para luego.
Porque
¿no?
qué. No, es que después, o sea, la señora esposa de Liverpool visitó Liverpool y no le bebió una che. Bueno, me llevaron al hospital y la mamá de mi amiga nos contó que mientras yo estaba en la camilla dije, ¡infeliz! ¡Desgraciado! Bueno, ya estarás muy contento, ¿verdad? Y cuando me preguntó a quién le hablaba, yo solo dije, luego les cuento, luego les cuento. Después me preguntó si quería que llamaran a mis papás y que yo llorando dije, no, por favor, porque mi mamá estaba embarazada de mi hermanita y era de alto riesgo.
Ah, chale.
Bueno, la cuestión es que horas después de estar con suero intravenoso, regresamos a su casa y la mamá de mi amiga me cambió la ropa porque estaba toda vomitada.
Claro.
Entonces esa es la razón por qué aparecí con sangre, con... y así. Y intentó acostarme en la cama con mi amiga, pero yo le dije que no, que mi amiga olía muy mal. Supongo que todavía olía a tequila y eso me revolvía el estómago.
Claro.
Bueno, no podíamos creer todo lo que sus papás nos contaban. O sea, tuvieron una noche realmente agitada.
Sí, que sí.
Les dijimos que solo habíamos tomado 3 caballitos cada quien, a lo que respondieron, se acabaron la botella. O sea, 3 caballitos
sí que, sí,
que son de un tamaño macetas.
Sí,
nos enseñaron la botella de Don Julio.
Ajá.
Y efectivamente estaba vacía. Lo que pasa es que a partir del tercero,
ajá,
perdimos la cuenta. Fuimos al estudio y nuestros caballitos estaban llenos con menos de la mitad. Y justo en el lugar donde recordamos que los habíamos dejado cuando dijimos hasta aquí. Sí, ¿cómo nos terminamos la botella? Es un misterio. A lo mejor,
ajá,
dejamos los caballitos y entramos a hablar de la botella.
Claro, sí,
bueno,
sí,
calculando desde que subimos al estudio hasta que subió su papá de su amiga, habían pasado un poco más de media hora. Yo tuve que contarle todo a mi papá, pero no sufrí la cruda gracias al suero. La que la sufrió fue mi amiga, ya que con una cruda terrible tuvo que lavar la ropa y limpiar el vómito del baño. Y hasta el carro de sus papás, que por cierto era nuevito. Ella sigue siendo mi mejor amiga hasta la fecha. Y
bien,
eso
bien, claro.
Es la única forma.
Sí, totalmente.
O nunca más se ven.
Sí.
O eso une. Bueno, desde ese suceso quedamos mejores amigas. Cada vez que iba a su casa el fin de semana se hizo la tradición de sus papás contar la historia a todos nuestros amigos. Y antes de que lleguen aquí al programa a contárselas a ustedes, decidí que lo mejor era que la escuchen por mi propia voz.
Sí, bueno, porque ya estaban por llegar. De hecho, creo que está llegando el mensaje.
Totalmente. De hecho, la primera vez que hablé con el señor esposo de Liverpool fue en esa casa y esa fue la historia que escuchó sobre mí. Igual así me quiso.
Mire qué bien.
No suele ofrecerme un tequila.
El, amor, claro,
el señor esposo no es que esconde las botellas en casa.
Sí, claro.
Y nada, aquí haciendo pan. Los quiero, nave, dice la señora esposa de Liverpool de Morelia, Michoacán. Damas y caballeros, llega Alex, el Colorado de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, Alex?
Bueno, aparentemente, damas y caballeros, hay que decirlo, toparse con un oso siendo regio montano es lo más común del mundo.
Ajá.
O sea, ya prácticamente ni cotorni se cuentan entre ellos.
Evidentemente, cuando estuvimos ahí, los escondieron.
Escondieron los osos.
Sí.
Si usted no considera a Yafid, Jafid o Jafid parte del decorado regio montano por ser tapatío,
es verdad. Sí.
Ahí a usted. Y yo creo que hemos visto inclusive hasta osos con tutú.
Ajá.
Pero el la cuestión es que en Monterrey ya ni se lo cuentan porque, un oso no.
O sea,
vas para la carnita, te cruzas un oso, saludas y sigues.
Ajá.
Así le pasó a Carla la montañesa, así parece que le pasó a Alex, el Colorado de Monterrey, Nuevo León, México. No sabemos si es que se cruzan realmente con un oso o se cruzan con el Javi Meral.
Claro.
Vio que a veces con todas esas greñas y eso, uno lo puede confundir con un oso. A la altura del obispado. Buenos días, nave, buenas tardes, buenas noches, pirata, señor Artija. Espero que no sea muy tarde para subirme al mini tren de los osos. Espero que no sean osos muy cariñosos. Pues sí, no es muy tarde cuando mi pequeña historia de cómo me dijeron que me protegían de los osos.
Ajá.
A mí me dijeron, sí, primero tengo que decir que trabajo en un parque eólico. Por lo cual, la mayor parte de mi trabajo es en medio del campo.
Ajá.
Donde están las hélices del parque eólico. En medio de la vegetación, un día caminando por un arroyo que se encuentra en ese predio, me encontré con unas huellas de oso. Les tomé fotografías y como buen cobarde agarré... No, bueno, cobarde. No,
bueno,
o sea, ¿qué pedo?
Claro.
Tampoco la valentía inútil.
¿Dónde está el oso?
¡Pinche oso!
¡Que se presente!
¡Pinche oso a la verga! ¡Esto es Monterrey, cabrón! ¿Qué está? Muy, muy oso, ¿verdad? ¿Y qué? No.
No, lógicamente.
Así que no. Tomé las fotografías y agarré otro camino.
Ajá.
Dije, este es el camino del oso. Así como está el camino de Santiago,
claro.
Dice, bueno, este es el camino del oso.
Sí.
Por si me topaba el dueño de dichas pisadas, no quería tener un mal momento.
No.
Así que, bueno, cuando regresé a la oficina fui y le mostré las fotografías al paramédico, que muy amablemente me quiso dar consejos para protección contra el oso.
Ah, mire.
Mira, mijo, siéntate aquí en mis rodillas. Te voy a explicar lo que debes hacer si ves un oso. El consejo, que vale su peso en oro, fue el siguiente. Inge, le dijo justamente Alex, el Colorado de Monterrey. Inge, en caso de que se tope usted un oso de frente, haga mucho ruido. Si no cree que sea suficiente, notifíqueme por radio. Y si no llegamos a socorrerlo en tiempo y forma, al menos, bueno, ponemos el ruido de la sirena de la ambulancia por el radio para que se asuste el pinche oso y usted tenga tiempo de correr.
Ah, mire.
Porque el oso, si le hacen mucho baba, puede que, a ver...
Así que hay que gritar.
Sí, pero insistimos en esto. Una cosa es el animalito comido, otra cosa es el animalito con hambre.
Totalmente.
Y fíjense ustedes mismos que no reconocen a nadie como tienen hambre. Imaginen que el oso con hambre y sirena, el paramédico, la banda regional, no sé, lo que quiera, la arrolladora banda limón, lo que quiera, el oso va a decir matanga. Pero si está comido, a lo mejor dice, no, mejor me voy a dormir, ¿para qué voy a bregar con toda esta gente? Claro.
¿Qué gritón? ¿Por qué no te callas? Le dice
¿por qué no te callas? Y se va para otro lado, por el camino del oso. Bueno, yo solo le dije, sí, sí, claro, señor paramédico. Y mejor me salí del consultorio de espaldas, así. Sí, como caminando para atrás. Sí, y gritando. Tengo otro par de anécdotas con osos, pero el día de hoy no fui ni económico ni audaz, así que bueno, queda al pendiente por si acaso este salvaje tren siga en marcha. No, es que siempre está bueno tener recomendaciones por si nos topamos con un oso. Básicamente por si alguna vez alguien visita Monterrey.
Totalmente.
O residente de Monterrey que ya nacen sabiendo cómo bregar con los osos. Un abrazo para Alex, el Colorado de Monterrey, Nuevo León, México.
Para comunicarte con el programa debes, en casi cualquier caso, comunicarte con el programa.
En caso arroba canaltrans.com.
En caso arroba canaltrans.com. Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Hermosillo, Sonora, México, y al Calimán.
¿Cómo está, Calimán?
Sí, llego un poquito tarde, pero es que ando viajando.
¿Tarde para qué?
Tarde para todo. Durante 4 años me tocó trabajar en proyectos de aves en las sierras de Sonora. Y en ese tiempo me encontré un montón de animales mientras muestreábamos y algunos, empistolados que nos decían que no podíamos trabajar ahí.
Ajá.
Pero le llega el señor.
Sí.
¿Y ustedes de parte quién? No, venimos a ver las aves. Y la chica, ¡ay, qué una chingada! ¡Qué aves ni qué vergas! ¡Váyanse de aquí! Esto es propiedad privada. Que siempre le dicen propiedad privada.
Claro.
A la verga. Bueno, entonces, nada, no podíamos trabajar ahí así. Y por eso nos teníamos que ir.
Ajá.
Pero sin duda, bueno, y qué afortunados que les avisaban, ¿no?
Sí.
Bueno, pero sin duda, una de las más memorables pasó en la Sierra El Tigre. Estaba yo midiendo árboles para el proyecto mientras mi compañero iba, un kilómetro adelante. Muy adelante.
¿Un kilómetro?
Cabrón, o sea, ya ni es compañero.
No.
O sea,
totalmente.
El famoso adelántate, pero tampoco tanto. Un kilómetro no cuenta.
Sí, es que
un kilómetro en la sierra al tigre. No mames. Bueno, estaba un kilómetro adelante contando pájaros.
Contando pájaros. Así,
muero.
1, 2, 3,
cabrón.
4, 5.
Pensé, no, ese 6. Ya lo contó, güey. Ese estaba dando, güey.
Me perdí, entonces.
Qué difícil, ¿no?
Y sí.
O sea, porque el pájaro, no sé, es más fácil contar hormigas, güey, o contar ovejas. O sea, el pájaro...
¿Y en el número eran todos los pájaros o de cada especie iba contando por separado?
¿Qué? Y debería,
ahí está más,
¿no?
Cabrón.
Y, sí, pero no es lo mismo un tucán.
Ajá. Con palotes.
Que un cardenal.
Va haciendo tic, tic.
Claro, pero ¿cómo sabes que el pájaro ese ya no fue contado? Yo entiendo cuando les ponen sus pulserías y medio los identifican, pero si no, pasa la bandada.
No, primero les avisa. No se vuelen.
No se huelen. A ver, cabrones, no se huelen.
¡Enumérense!
¡Los voy a contar! Y empiezan pío.
Claro.
Ahora pasa una bandada.
Y chao.
Y sí, a la verga.
No,
o sea,
está,
tú venías 1, 2, 3, 3548. Sí, y se vuelve a pasar.
Claro, no,
3548 más 3548. Ajá. Por supuesto que no les voy a hacer la suma, pero qué pedo, ¿no? No sé si son los mismos. Bueno, no sé, el conteo de pájaros, que alguien nos explique cómo se cuentan los pájaros. Para mí, sí, es totalmente un pedo. Bueno, cuando de pronto, de una loma, frente a mí, se escucha un ruido de algo que venía bajando. Volteó a ver y era un oso negro. Era un oso negro, cabrón, ¿no?
Sí.
Sí, estaba relativamente pequeño, pero no dejaba de estar cabrón.
Sí.
Como del tamaño de un perro grande, póngale, y no me había visto hasta que llegó a unos 15 metros. O sea, el oso venía en su pedo.
Sí.
No, venía clu, 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 bajando el
pero
monte.
Pero uno, un osito así.
Un osito, sí, sí.
Detrás de ese osito seguramente viene un oso.
No, viene la madre, la osa, el padre, viene algo.
Sí.
Doctor, doctor.
Diciendo, ¿a dónde vas?
¿Qué padezco?
Claro.
Sí, padece un osito. Y bueno, y lógicamente, entonces uno el osito...
Sí.
Igual un osito, un oso que es como un perro grande,
igual,
igual te chinga, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ahí estaba. Como no se dio cuenta... que yo estaba ahí y bajó unos 15 metros. Cuando estuvo a 15 metros de mí es cuando se dio cuenta y se quedó parado.
Ajá.
Quieto, como diciendo, oh, lo verga, el Calimán, ¿qué carajo anda así? Midiendo árboles, carnal, midiendo árboles, eso está muy extraño. Y el pendejo de tu amigo está un kilómetro adelante contando pájaros. No, a mí me están timando, dijo el oso. Yo estoy chiquito, pero tampoco abusen. Bueno, la cuestión es que hasta ahí quedamos. Nos vimos mutuamente sin saber muy bien qué hacer ninguno de los dos.
Ajá.
Ni la especie de osesna, ni la especie humana. La cuestión es que yo no sabía si correr, gritar o qué chingados, porque uno tiene, a ver, debería ser la misma recomendación para todos los animales.
Claro.
Y en realidad no,
no
lo
sirve,
es.
¿No?
Entonces empieza, a los felinos grandes no darle nunca la espalda.
Sí.
A este no hacerle este.
Ajá.
Hasta que uno recupera el conocimiento, si es que lo tiene.
Póngale.
De cómo actuar en distintas especies. Sí. Hay otra que era cómo es cuerpo a tierra y hacerse el muertito.
Ah,
creo que esa es válida para el oso, pero yo ni la probaría.
No, no.
Lo más seguro es que en el momento la adrenalina inunde tu cerebro y salgas en chinga loca.
Sí.
Y que sea lo que el oso quiera. Bueno, la cuestión es que ahí estábamos, uno frente al otro, como en una película del Far West.
Sí, sí,
así, ¿no? A la hora señalada o algo así. Pero la cuestión es que de la emoción no podía prender la cámara y para fotografiar al oso, ¿no?
Ajá.
Y para cuando le tomé la foto, era una mancha borrosa.
Claro,
se veía el culito del oso alejándose.
Bueno, chido que se fue.
Y esa colita de pompón y alejándose. Sí, pero bueno, después de eso seguí trabajando, todo desesperado para terminar e ir a contarle a mi amigo la anécdota.
Ajá.
Mientras tú contabas pájaros, yo me topé con un oso. Pero nunca se me ocurrió que podía haber sido solo un cachorrito y que la madre andaba por ahí dando vueltas.
Sí, güey.
Y que podía entender que yo quería hacerle algo al cachorro.
Póngale.
Y valiendo mucha madre. Ese es el único oso que he visto en Sonora en toda mi vida.
Ah, mire, mire, no sí, estaba la madre.
Nunca vi la madre, no, afortunadamente.
Qué chido, qué chido.
Un año después me fui de intercambio al estado de Washington,
ajá,
en el Gabacho, ahí
sí,
ya frontera con Canadá. Y ahí ves osos, nada, en Starbucks sentados,
póngale,
o sea,
claro,
osos por todas partes, saludando a Palomita Fori, por el norte. Y ahí sí, ese es el único oso que he visto en Sonora en toda mi vida. Un año después me fui de intercambio al estado de Washington y vi seis. Todos juntos en un convertible rojo, saludando con sombreritos.
Sí,
muy
educados,
la primera semana que estuve ahí, así, de putazo, me recibieron en el aeropuerto.
Casi no por día,
totalmente, pero ese es otro. Otra historia. Un abrazo, se despide Calimán de Hermosillo, Sonora, México.
La mitología griega cuenta que los delfines antes eran humanos que fueron castigados por intentar vender a Dionisio como esclavo. Y tú, preocupado por estupideces, en caso de que el mundo se desintegre.
Desde Buenos Aires, Argentina, llega el Fefo.
¿Cómo está, Fefo?
El Fefo de Buenos Aires, barrio de Caballito, insigne devoto del club Ferrocarril Oeste, poeta argentino de porteña estampa, y dice, buen día, pirata. Señor Lagartija.
Buenos días.
¿Cómo dicen que les va?
Pues muy bien, ¿usted?
Creí entrever en el editorial del día lunes que deslizó una crítica a la creencia popular de que el limón es la cura de todos los males. Vengo a decirle que estoy conmovido por esta feliz coincidencia. Ahora vamos a ir con la feliz coincidencia.
Sí.
Y sí, el limón, recuerdo una plática que tuve alguna vez con Mague de Satío Coahuila respecto a eso. El limón es muy bueno, realmente es muy bueno,
sí,
vitamina
sí,
C, cura dolencias estomacales, uno le cayó, disuelve grasas.
Fan,
o sea,
del limón.
Fan, pero totalmente fan del limón. Uno inclusive puede escuchar por ahí de, no, la vida me sonríe desde que tomo un jugo de limón en ayunas y me como un diente de ajo. Uno puede ver que hay muchas cosas que, tengo un pequeño resfriado, me tomo un limón con miel y con un poquito de alcohol. Ajá. Y es fantástico. Lo que pasa, la crítica va en que es tan bueno el limón, tan bueno el limón, tan bueno el limón, que cura la enfermedad más terrible que
claro,
una...
No.
Bueno, no.
No cura.
O sea, no le pidamos al limón...
Claro, no.
Lo que el limón no está capacitado para dar.
Totalmente.
O sea, bueno, y ahí va. Claro. El Fefo...
No hay que usar limón.
No hay que... Claro. El Fefo dice, en el transcurso del año 2018, me tocó acompañar a una familia en la dolencia de una malvada enfermedad que acabó por desintegrarla de este plano.
Ajá.
Producto de aquel tránsito hacia el otro barrio, surgió entre nosotros como contrafóbico, ante el hallazgo de escuchar soluciones mágicas o problemas complejos, la costumbre de atribuir al limón la capacidad de solucionar cualquier desavenencia del día a día.
Ajá.
Que ya, insisto, una pequeñez, ay, me voy a tomar un té de limón,
¿sabe?
Fantástico, ahora... insistimos con todas estas cosas.
Claro.
La lista
de
estamos ante una situación dramática. No, cadena de oración. Sí, la cadena de oración nos mantiene a todos entretenidos, está bueno.
Ajá.
Focalizamos la energía.
Claro.
Yo creo que hay una capacidad.
Para no también.
También, o
ajá,
sea, todo
sí,
sirve, todo
sí,
suma.
Sí.
Pero digo, no neguemos las posibilidades de otras cosas.
Claro.
Digo, no, voy a abandonar la quimio porque total con limón.
No.
O sea, sería una estupidez,
sí,
¿verdad?
Sí.
Bueno, póngale por caso, se rompió un vaso y entonces decíamos, no te preocupes, lo cura el limón. Y fíjese usted, mi estimado pirata, cuán feliz está la coincidencia que fruto de aquella humorada, entre el año 2018 y 2020, compuse una serie de poemas atravesados por aquel mood agridulce y ahora mismo su referencia al limón y sus propiedades curativas. Bueno, vienen a dar justo en las inmediaciones de la presentación del libro que los acompaña.
Ajá.
Locura el limón es el título del libro de nuestro querido Fefo.
Sí que sí.
Locura el limón, ¿no es acaso esta una prueba irrefutable de la infinita buenaventura que sobre nosotros desciende por gracia del niño elefante? Bueno, yo le pido a usted, bien amado y todopoderoso líder desintegrado, que haga a bien difundir la información pertinente a la presentación del libro para que las desintegrancia porteña aledaña pueda, en el caso de lo que lo quisiera, aproximarse al lugar de los hechos, que es donde será presentado.
Ajá.
Y brindar con el viejo Fefo,
claro,
porque el viejo Fefo le presenta un libro de poemas.
Ajá.
Le habla de literatura,
sí,
le habla de fútbol,
claro,
iba a decir
claro,
de deporte, pero lo de él es el
fútbol,
es el fútbol,
sí,
underground.
Ajá.
Y luego, no es que Ferrocarril Oeste sea underground,
digo,
y le brinda
sí,
con
le brinda,
lo que tenga.
Le brinda varias cosas.
Le brinda mucho. Presentación de Locura el Limón.
Sí.
Va a ser el domingo.
Que es locura.
Locura
de
el
curar.
Limón. Sí, sí.
No es locura el limón.
No,
tipo,
claro.
Como que el limón está.
Imagino
de la
como
cabeza.
Buen poeta estará,
sí,
jugando
claro.
con todo ese tipo de fraseos, pero es en realidad sí es
locura. Digo, lo sé.
Ante cualquier locura el limón.
Exacto. Sí,
el
sí.
título del libro es Lo. Como dice bien
separado.
El lagarto separado, Locura el limón.
Sí.
Y será presentado el domingo 7 de noviembre.
Ajá.
Antesana 340, barrio de Caballito.
Ah, mire.
Sede donde está el estadio de Ferrocarril Oeste.
Cierra todo.
Todo cierra, toda la pasión verdolaga.
Sí, claro.
Estarán todos ahí, imagino, al Benceno yendo.
Emocionado.
Para agitar, básicamente,
sí. Ajá,
en esa presentación del libro, para agitar al Fefo. Para que no se duerma en la
claro,
presentación
claro,
de su
claro.
propio libro,
no
cachetearlo quizás de atrás.
Sí.
Bueno, frente a la Plaza Benito Nazar, donde está Cachito Premium.
Ah,
todos estos datos que para la magnánima audiencia desintegrada está mirando con cara de qué pedo, digan
bueno,
de nuevo
pero...
Ferrocarril Oeste que me causa cierta gracia.
Sí que sí.
Todo lo demás carece de sentido, pero para la gente de Caballito, de la capital de
claro,
Argentina,
claro.
de Buenos Aires, irán.
Ajá.
Marcharán en colectivos.
Icónicamente. Ajá.
Y cantando algunas
buscando
canciones,
la cura del limón,
quizás
¿no?
de protesta, quizás no tanto, a ver la presentación de Locura el Limón el domingo 7 de noviembre, ahí en Caballito, con el Fefo. Dicen que va arrancar a las 18,
dicen,
pero conociendo
claro.
al Fefo, a lo mejor empieza a las 18:15.
Póngale.
Pero
o
bueno.
A las 13.
No, vayan horario, les pido por favor. Un abrazo y felicitaciones, Fefo.
Sí que sí,
es muy bonito, muy bonito realmente llegar a concretar un objetivo,
o sea,
como es escribir un libro y llegar a presentarlo.
Claro.
Así que nuestras felicitaciones y luego cuéntenos, venga luego de ese 7, a decirnos cómo anduvo
ajá.
todo. no si se emborrachó, porque ustedes sabemos que no se emborracha, pero si se mantuvo consciente toda la jornada. Un beso enorme, un abrazo apretado para el querido Fefo, ahí de Buenos Aires, Argentina.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega la maestra Rico de Ecatepec.
¿Cómo está, maestra?
Buenas, 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 pirata, lagarto, toda la tripulación maestra de la Ave María Tijuana. Soy la maestra Rico.
Está con campanita.
Sí, así que tijerita, tijerita. Ajá. Rico, sí, maestra, sí, claro. Se queda con nosotros aquí en la Nave María Tijuana y con campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues igual está toda la banda.
Y brindamos. ¡Ay! Brindamos por Edrey, por Fremiot, por el Juamas, ni de aquí ni de allá, por Ferchorrin, por el amigo, por Flor, por Mochilo Trapurjagua, por el Fara, por Alex 182, por Ojitos Pispiretos, por el vivo más vivo, por Nefertiti, por el señor Edric de Jalapa Veracruz, por el Dagre, por la Golubica, la Ojona Enojona, por la Pony Rebelde. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por donde vean sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras, a través de nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo con el balón atado al pie.
¡Wow!
Esquivando rivales, haciendo magia con la pelota, marcando goles increíbles y despertando la pasión de la tribuna. ¡Wow! ¡Como el Diego, güey!
¡Como el Diego Maradona! ¡El Diego de la gente! Ajá. ¡El Diego no sé cuánto! Le mandamos un abrazo grande hasta,
claro,
San Luis. No,
sí,
el 10. Es el 10.
Ah,
a ver, la Inge Luli, sí. Y la Inge Luli Luli desde Córdoba, Argentina, nos envía una noticia que nos ha impactado a todos. La moneda popular llega, amigos, a Argentina y al mundo. La moneda popular, ¿cómo se llamará?
¿Cómo se llama?
Maradólar.
Maradólar.
Maradólar, el Maradólar es la primera criptomoneda puramente argentina.
Claro,
nacional, popular.
Haciendo referencia a Maradona y al dólar.
Sí,
o sea, dos Maradólar. Pasiones argentinas.
Totalmente, Maradólar son
dos
las pasiones argentinas.
Argentinos.
Falta el asado, el vino y ya tenemos todas las pasiones argentinas. Maradólar, bueno, una opción para entrar de manera fácil al mundo de las criptomonedas, dice el anuncio de esta
anuncio,
criptomoneda.
Claro, publicidad terrible.
A ver, yo digo, la vida de Maradona fue fluctuante.
Sí,
no,
claro,
tuvo
claro,
bajas
verdad,
y altas.
Verdad.
Era impredecible.
Sí,
o sea,
sí,
quienes
sí,
lo conocieron en persona sabrán que Maradona, Diego Maradona, era impredecible. Tuvo mucho dinero, realmente lo tuvo, casi lo perdió todo.
También
lo recuperó con cuantías.
Sí.
Amigos se lo chingaron al Diego. Muchos lo trataron de ayudar.
Ajá.
Estuvo rodeado de malas influencias.
Sí.
Es decir, prácticamente era una criptomoneda en sus dos patas. Así que nos parece genial la elección del nombre.
Imaginamos que debe estar la familia detrás, porque.
Y hay muchas cosas,
claro,
hay un abogado
claro.
al que se le firmaron.
Sí,
hay
sí.
un. O sea, la,
sí, sí,
lo de Maradona.
Claro, claro. Es un
no
desmadre,
sé.
Sí, claro.
Maradólar.
Ajá.
A ver. También dentro de la vida de Maradona hay cuantiosas cuestiones también que validar,
sí,
exitosísimas. Tuvo una especie de esclava sexual menor de edad
también,
bendecida por el gobierno
también,
cubano.
Sí, claro.
Ah, no, eso no. Bueno, hay,
bueno, no,
hay
claro.
cosas que yo propongo que Andrés Calamaro
sí, claro,
le haga
claro.
el jingle a esta moneda
Ajá,
virtual.
Sí.
A ver, se me ocurre, por ejemplo, Maradólar no es una moneda cualquiera.
Claro, claro, claro.
Digo,
claro.
ya tiene casi todo hecho.
Tiene casi todo hecho.
Sí.
Siempre.
Esto va a ser de uso. va a ser, Andrés Calamaro tiene casi todo hecho.
Siempre.
Busca en la carpeta, dice,
sí,
a ver,
sí.
una rola que... sí, ya la hice.
Claro, claro.
Bueno, de uso legal en Argentina, Venezuela, Nicaragua, Cuba y cotizada por Bukele a valor quetzal. No, no sabemos, pero... Porque además todavía no se lanzó. Creo que faltan horas para el lanzamiento.
Mire
la primicia que nos trae Luli, que ya ha invertido más de 2 millones de dólares en Maradólar.
Chale.
No sabemos de dónde lo sacó,
sí.
pero...
Ajá.
Bueno,
me suena a Mara la Loba también, así
también
que un saludo
enviamos
a
Mara la Loba de Villa Bosch, sería la segunda criptomoneda argentina. Bueno, no, yo estaba pensando en la inflación en la Argentina.
Sí,
el 10, el querido 10 de los argentinos. No terminará valiendo 0,0001,
claro,
¿no?
Sí.
Esperemos que no. Respeto por la memoria del más grandioso jugador de fútbol que ha pisado los estadios olímpicos del mundo. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si hay más poderoso que nosotros, así lo desea.
Póngale por caso.
La enfermera tapatía.
Hermosa enfermera.
Un beso grande para la querida enfermera tapatía. Damas y caballeros, nada más que agradecer. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.